sé si es medianoche.
25 minutos pasan de las 11 de la mañana y tengo una shakirista.
Es que pensé streamer. Que a recibir con la música de Shakira, por lo menos.
Bueno,
no iba a mover la cadera, pero por lo menos.
Pero lo diste todo ayer.
Lo di todo. Por eso estoy un poco afónica entre eso y los dos goles del domingo, quedé como.
Bueno. Bolsilluda, streamer, senadora ahora. Pero te convocamos como senadora.
Ah, bueno,
si
querés
hablar de Nacional, de Shakira o de tu programa de streaming, también podés hacerlo.
Yo hablo de lo que vos quieras.
Viste que Sebastián da Silva es un Swiftie y vos sos un shakirista.
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 Sí, total. Fanática. Pero de la Shakira antigua.
Sí, estamos de acuerdo.
Ahí va, como esa que está sonando.
O sea que para vos estar ayer, la primera vez que la veías.
La primera vez que la veías.
O sea que para vos fue bonito.
Sí, sí, estuvo buenísimo. Aparte, de verdad se vivió una energía colectiva, estaba muy buena.
Sí, aparte estaba.
Arrancamos la cola a las 6 de la tarde, que fue.
¡Ay, te comiste eso!
Y arrancó una hora más tarde. O sea,
arrancó 22:10 de locos.
¿Y duró?
Y hasta las 00:10, 2 horas más o menos.
Metió 2 horitas.
Sí, metió 2 horitas. Aparte, lo dio todo ella,
y
¿no?
Y vos metiste 6.
Sí, yo metí 6, aparte de la expectativa.
Agua,
del día.
Comida, ¿tenías algo?
No precisamente agua. Comida, había panchos, todo, que se vendían ahí en la vuelta.
¿De veraje había?
Y bueno.
¿Pero vendían adentro?
No, había almacenes en la vuelta. La cola era tan larga que iba recorriendo los almacenes de Parque
Valle. Previa.
Hice la previa.
Ah, cerveza.
¿Y adentro vendían? Fernet. Sí.
Ah, ¿adentro vendían alcohol?
Sí, sí, vendían cerveza.
Hasta que se arme el primer relajo, el primer desbundo,
no,
¿viste?
No, porque era, no,
en un
no,
show.
El clima era otro.
Claro,
era otro. El
fútbol no te venden alcohol.
¿Fuiste con hijas?
No.
¿Con
fui con amigas.
Ah, pensé que había sido con chicas.
No, había niñas chiquititas al lado que miraban cómo estábamos enajenados con pies descalzos y no entendían nada. Pero bueno, esa es la diferencia generacional.
Son de la época de Piqué.
Exactamente.
Bueno, ¿el que anda armando relajo es el gobierno?
Y sí, para variar.
Con el tema de los avisos, de los despidos.
De los preavisos.
De los preavisos que... Y saliste vos inmediatamente, habiendo ocupado cargo en el Ministerio de Trabajo, en el gobierno anterior, dijiste, yo acá tengo que opinar porque no me parece bien lo que está anunciando Juan Castillo.
Porque no me pareció bien, ni siquiera, vamos a arrancar antes del anuncio, porque en realidad el proyecto de ley no lo remitió todavía.
No lo remitió, él dijo que sí, pero no.
No podemos criticarlo con mucha autoridad, porque no sabemos qué tiene adentro. Pero, por sus declaraciones, podemos presumir por dónde viene. Y en primer lugar, me parece muy inoportuno, porque si la solución, estamos de acuerdo que Uruguay está teniendo un problema, que las empresas están cerrando y están dejando gente sin empleo. Eso no es deseable para nadie, no le gusta a nadie y nadie lo festeja, obviamente. Partir de esa base, porque a veces no quiero entrar en esa falsa oposición. Ahora, si la solución y las medidas que tiene el gobierno para tratar de solucionar ese tema es anunciar una mayor rigidez de las relaciones laborales, estableciendo que van a remitir un proyecto de ley donde se hable del preaviso de no sé cuántos días, pero en principio se había hablado de, en algún momento escuché al subsecretario Barreto hablar de 30 días, y hablar del despido justificado, y bueno, yo creo que es una muy mala cosa. En momentos donde se supone que tenemos que ser tener más tentación para los inversores para que vengan, etcétera, hablar de volver a ser más rígidas las relaciones laborales no me parece oportuno.
Yo no quiero caer en lo de siempre, pero voy a aprovechar que estás vos, porque sos una de las que tiene esos speech de que con tal de que vengan, de que sigan invirtiendo y estimular la inversión, parece que hay que ceder en muchísimas cosas. Yo qué sé, desde el 1% de rico, que eso es totalmente discutible, desde esto, ya hay una precarización de las fuentes laborales cuando de repente te obligan a facturar, eso es algo que
pero eso
corre.
Es otra cosa que no tiene nada que
no,
ver.
No, está
esto.
Bien, pero son un montón de medidas que ayudan al empresario, verdad, y van
no
en detrimento.
No, pero ojo, yo no estoy diciendo hay que precarizarlo, lo que estoy diciendo es no lo volvamos más rígido.
No. Pero lo que digo que con eso de que bueno, vamos a desestimular la inversión, se des en muchas cosas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Nosotros tenemos un competidor acá al lado que es Paraguay. ¿A dónde se fue Yasaki? A Paraguay. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el costo laboral en Uruguay tiene un mercado chico, un costo laboral y estatal muy alto. Si vos, lo que te sale a decir el Ministerio de Trabajo es, lo que vamos a poner son más trabas a las empresas, en definitiva, menos libertad de contratar, menos libertad de empresa, dando ese preaviso, teniendo que explicar por qué despedís, que es algo que en Uruguay hoy no lo tenemos. O sea, yo no estoy diciendo volver para atrás, lo que estoy diciendo es, no avancemos en esto. Proponen la ratificación del convenio 158. Y yo creo que hoy no es el momento de hacerlo. ¿Por qué no empezamos a discutir, por ejemplo, qué va a pasar con toda esa gente que hoy no está capacitada cuando venga la inteligencia artificial? En vez de dar la señal de hacer las relaciones laborales aún más rígidas. Porque eso en realidad lo que hace es desestimular a contratar personas y pensar en invertir cada vez más en tecnología. Pero yo no descubrí la pólvora. Es algo que digo, salieron las cámaras empresariales a decir lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay tiene un mercado súper chico. Vos generar empleo con lo que tenemos hoy en Uruguay es muy difícil, si no viene una inversión extranjera importante. ¿Cuándo estuvo mejor Uruguay? Cuando hubo un alto porcentaje de inversión extranjera. Vos al inversor extranjero, ¿qué tenés que hacer con un mercado chico, con un costo alto? Venderle la seguridad jurídica y, de cierta manera, antes éramos mucho más productivos que otros países. Hoy no lo somos tanto. Entonces, tenés que ser tentador, tenés que mandarle señales. Yo no te iba a ceder en todo. Y no fuimos nosotros los que hicimos el contrato con UPM, si esa es... Si viene por ahí el comentario.
No.
Pero me parece que no es una buena señal.
Incluso hablábamos el otro día con el bicho, que hay un vacío enorme, porque aparte, empresario, no todas las empresas son iguales.
No.
Hay empresas súper poderosas, hay pymes, o sea que...
El 95% del empleo en Uruguay lo generan las pymes.
Ni siquiera que estoy defendiendo eso, pero digo, vos de todo eso ves mal, o ves bien o normal, o dentro de las reglas de juego, un 22 de diciembre te digan, che, mañana no vengas más porque o te manden un WhatsApp y te digan, ya está. Ni siquiera te digo los motivos de qué, porque en realidad yo te despido, y de hecho te voy a pagar un despido.
No, claro que no me parece bien, y claro que no me gusta.
Y eso te parecería mal que
sobre la empatía no se puede legislar. Y hay buenos empleadores y malos empleadores. Y me parece mal que despidan a la gente por estado de WhatsApp o por redes sociales. Por supuesto, nadie está sosteniendo eso. Ahora, no me parece oportuno ni creativo que la solución del Ministerio y del Gobierno para este cierre de empresas sea anunciar la mayor rigidez en las relaciones laborales. No me parece que sea por ahí. ¿Queremos discutir lo del preaviso? Y bueno, yo te lo pongo...
Lo del preaviso nomás, ni siquiera todo el resto.
No, porque lo que viene atrás, y lo que viene atrás de la ratificación del 158, es el tener que justificar el despido. Y
bueno,
en Uruguay hoy tenemos un régimen de despido libre,
no, eso
siempre
no te,
y cuando,
no, yo no te lo
por
llevo,
supuesto,
pero
pagando todo lo que se debe.
Bueno.
Pero yo llegué a escuchar de que, pagándole al trabajador hay que darle determinadas horas para que salga a buscar trabajo, etcétera. Pero para eso nosotros tenemos el seguro de desempleo.
Claro,
nosotros tenemos un seguro de desempleo de 6 meses, de 1 año para mayores de 50, justamente para esa reinserción laboral y capacitación con el INEFOP del trabajador. ¿Queremos discutir sobre eso, si el plazo es adecuado o no es adecuado? Yo estoy de acuerdo, no me parece mal. A lo que voy es...
Por eso no lo ves todo mal.
Por supuesto
saber
y,
que...
A ver, ¿a qué uruguayo o a qué persona que le interesa la cosa pública está contento que una empresa se vaya y deje 300 trabajadores? Yo me levanto con esa noticia y no me importa quién gobierne, para mí es un drama. Y pienso, sobre todo, en gente... obviamente siempre me va a afectar más la gente más vulnerable, pero a mí me desespera el sentir que no estamos haciendo nada, de qué va a pasar cuando toda esa mano de obra que hoy se dedica a determinadas tareas, como ser empresa de limpieza, guardia de seguridad y delivery, lo sustituya la tecnología. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Y ese debate no lo estamos dando. ¿A dónde vamos? A lugares comunes. ¿De qué exigirle más a la empresa? O sea, ¿no podemos salir de eso, de verdad? Eso es lo que me parece, que no estamos siendo creativos, inteligentes, proactivos con otros temas que se nos vienen arriba.
¿Tenés alguna propuesta para eso?
Y bueno, yo creo, sinceramente, porque me ha pasado estando en el gobierno, que a veces pasa que llegan empresas a Uruguay y no tienen mano de obra calificada para contratar.
Ajá.
Pasó hace poco.
Sí, me consta.
Te consta. Una multinacional pedían bachillerato completo y bilingüe con portugués. Y terminaron contratando ciclo básico y gente que hubiera vivido en Rivera. O sea, entonces...
Y si vienen a buscar ingenieros, no encuentran lo suficiente.
Exactamente. Entonces, en vez...
¿Qué hay para hacer?
Voy a caer en la estupidez de decir, porque hay que ser honesto intelectualmente, que esas personas que trabajan en esas actividades que dije recién van a terminar siendo ingenieros de una multinacional, porque no es real.
O sea,
son cosas totalmente diferentes. Pero me parece que el debate tiene que estar por ahí, que la respuesta del gobierno no puede ser... hagamos esto más rígido, porque me parece que no es tentador, me parece que busca, genera el efecto contrario.
Ahora mencionabas, perdón, el ejemplo de Paraguay recién, como
10% menos el costo laboral de Yasaki por irse a Paraguay.
Claro, pasa
menos derecho también.
Totalmente.
Pero claro, menos derecho.
Los nuestros quedaron sin derecho porque quedaron sin laburo.
Lo que hablabas recién, ¿no? El seguro de desempleo, Uruguay 6 meses, un año para el caso de los mayores de 50, claro, Paraguay eso no lo financia porque... Tiene impuestos
social,
mucho más
no
bajos
compara,
que lo que tiene Uruguay.
Bueno,
por eso. Pero
hoy es una realidad.
Hay una dicotomía ahí que hay que elegir en algún momento. Porque si vos decís, si nos compite Paraguay y se nos van las empresas para Paraguay porque les cobran 10% de impuesto a la renta, 10% pagan 10% de IVA, pagan 10% de impuesto a la renta personal, Bueno, es una elección que tiene que tomar un país. Es decir, bueno, queremos ser ese modelo y sacar protección social, o queremos mantener esta protección social, bueno, hay que pagar ciertos impuestos. ¿Cómo que no?
Yo estoy hablando de mantener. Ahora, no incrementemos. Yo no estoy diciendo de ir para atrás, no estoy diciendo de acortar el seguro de desempleo, no estoy diciendo no a las cargas sociales. O sea, Uruguay ya hoy tiene un costo laboral alto. No lo sigamos incrementando, porque si no, al que estaba pensando en invertir acá, y le estamos diciendo, le estamos dando la señal que para mí es equivocada.
Está, por eso, te está diciendo, no lo incrementemos, tampoco, no es que estés diciendo, no, hay que disminuir, hay que recortar. No.
Sí creo que hay que flexibilizar en alguna medida las relaciones laborales. ¿Cómo? Ayornándolas. Nosotros tenemos relaciones laborales que se concibieron, y leyes y normas que se concibieron en un modelo Ford-Taylorista que hoy no es aplicable. Hoy las personas no están todas las horas que estaban en la fábrica haciendo el mismo trabajo. Entonces sí creo, por ejemplo, de ir a una jornada semanal. Me parecería interesante empezar a discutir que las 44 horas sean semanales y no diarias de que me paso.
40, diría el Pichenete.
Discutámoslo, yo no estoy en desacuerdo con eso. Me parece que sí, pero tenemos que sentar a la mesa a un invitado de lujo, que es la productividad.
La productividad. Ahora, no lo...
Ni trabajadores ni empleadores, ¿no? Ahora, porque hay que dar también información que no están dispuestos a dar.
Lo vienen discutiendo hace años, y nadie lo pone. No lo pusieron en el gobierno de ustedes, no lo ponen ahora arriba de la mesa.
Y bueno, pero que entonces lo que terminás concluyendo es que no hay tanto interés de los actores sociales. Porque si no, se haría. Nosotros tuvimos una iniciativa clara, o sea, ¿qué pasa en Uruguay? Hoy vos tenés la licencia que hay que tomarla toda junta y fraccionarla en periodos de un día. ¿Qué termina pasando en la realidad? Que los trabajadores la toman de un día, de 2 días, 3 días, y en definitiva no pasa nada, pero eso no es legal. Uh-huh. En vez de hacer un acuerdo que lo propusimos para flexibilizar y que la gente pueda tomarse, sí, obviamente por un tema de la reposición de fuerza física del trabajador y la salud, un periodo largo, de repente 10 días, y después el resto de los días dividirlos, bueno, no hubo interés de los actores sociales. Entonces, en definitiva, yo hoy no sé si las partes están tan interesadas de verdad en discutir algunos temas. Nosotros en Uruguay tenemos vacas sagradas que no se tocan. La jornada de 8 horas es una. Yo creo que hoy tenemos que rediscutirla. En la ley de teletrabajo...
Pero no está interesado... El Pichenete sí está interesado en la jornada semanal.
Bueno, no, yo creo que no.
¿Vos no? ¿Vos decís que no?
Yo creo que no.
¿Por qué? ¿Pero ellos lo han planteado? ¿Lo han postulado? Reducir y...
No, reducirla sí. Sí. O sea, ellos lo que están interesados es, en vez de 44, pasar a 40. A mí no me parece una propuesta descabellada. Me parece que hoy en día, con la vida que llevamos y en definitiva la vorágine que lo hablábamos antes de empezar el programa, en la que vivimos hoy, tener 2 días de descanso no me parece mal. Tenemos que ver cómo lo implementamos para que esas empresas que hoy tienen cubiertos sus turnos de 44... Bueno, no se vean perjudicadas y no las llevemos justamente a que las fuentes laborales se reduzcan por ese tema. Pero me parece súper interesante conversarlo. Lo que yo te digo que es diferente es la jornada de 8 horas por día. Vos hoy te pasás 10 minutos de la jornada de 8 horas y en definitiva tenés que pagar horas extras. Cuando de repente hay otro día por la actividad de tu empresa que no tenés trabajo para 8 horas. Entonces, capaz que estaría bueno ver, incluso para conciliar con los cuidados, la parte de la compensación. Bueno, un día hice 9 horas, al próximo hago 7. Uh-huh. O claro. Voy acumulando en la semana para de repente el viernes poder salir a mediodía. Siempre, obviamente, con acuerdo de partes.
O sea, que
¿no?
Eso es lo que... Bueno, hay empresas que ya lo implementan eso. Conozco un caso de una que tiene...
El país.
No es el país. Una que tiene... Bueno, es Sura, AFAP. Y que tiene, bueno, también seguros y otros negocios, implementan eso, trabajan un poco más de lunes a jueves, y el viernes hacen menos horas, no hacen 8 horas.
Acá estoy leyendo, Pichenete, están de acuerdo con reducir la jornada a 40 horas semanales, con pago de 48 horas.
Claro, o sea, es eso, es reducir lo que ya tenemos, pero no estamos hablando de las 8 horas diarias. Acá lo que están hablando es 8 por 5, 40, o sea, trabajar 5 días, 8 horas. Sí. Yo lo que te digo es, si de repente te toca por la operativa de la empresa o te sirve que los primeros 3 días de la semana se trabajen 9, y bueno, que los otros 2 se trabajen menos. 6 con algo
ya
para
no
llegar
a trabajar como hora extra.
Exactamente.
La hora
que siempre, obviamente, de común acuerdo y organizándolo, porque el trabajador también tiene que poder organizar su vida.
Sí, además, no puede ser que el trabajador quede a merced de los intereses o la voluntad
totalmente
de la empresa.
Totalmente, porque por algo no comparte los riesgos.
Claro, vení mañana, no sé qué, o no,
eso,
vení.
Eso no, también, pero en definitiva, conversarlo no me parece mal.
Hay mil ejemplos, ¿no? Depende el trabajo, ¿no? O sea,
hay cosas eso, que se pueden, cosas que no se pueden. Si vos atendés supuesto, al público, claro, y no se puede.
Al público no podés. No, si estás en un hoy 6 horas y
turno de producción en una fábrica, también puede ser medio difícil.
Bueno,
decir, exactamente. Hoy,
o sea,
bueno,
depende. Visto con cada actividad.
Hay etapas de producción. Sí, sí. Hay etapas que pueden ser más que te necesiten más tiempo en la empresa y otros periodos menos tiempo.
También, o un trabajo depende. Administrativo donde de repente decís, está, tengo que entregar esto, tengo que llegar con esto. Entonces, llega un día que te pasas de hora, pero bueno, al otro...
Pero en definitiva hoy eso, vos decís, ya existe y está supeditado a la flexibilidad del empleador.
Flexibilidad del empleador, pero que también se la juega, porque en definitiva, si vos después le querés reclamar por haber hecho, marcaste tarjeta 9 horas... Claro. No, bueno, la nocturnidad en realidad son 5 horas ininterrumpidas de 22 a 6. Ah, bueno. O sea, ahí no se daría tanto. Ah. Pero digo, vos saliste...
Pero si hiciste 8 horas y media y me venís a reclamar que no te pagues esa hora extra, yo muestro la marca del otro día que...
Me la tenés que pagar igual.
Claro.
Ah, bueno.
Aparte de eso va doble y lo otro, bueno, descontámelo eventualmente.
Suponete que te despiden. Te despiden y vos haces el
reclamo para atrás y anda.
¿Y no lo puedes arreglar contractualmente?
Y no, porque en definitiva la ley de horas extras es de orden público, por lo cual las partes no podrían pactar en contrato.
Entonces habría que modificarla.
Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque en un mundo donde cada vez, me parece, que amerita ser más flexibles y empezar como a hacer más a medida las cosas... La señal que hoy da el gobierno es, no, volvamos a esto más rígido. ¿Cómo? Dando un preaviso. Yo lo que me pregunto es, si una empresa de verdad decide que va a cerrar. En primer lugar, resulta raro que, o sea, no digo que no pueda existir, pero me parece que en la mayoría de los casos los trabajadores ya saben cuando la empresa va a cerrar porque ven algún indicio de que la cosa no va bien. Ninguna empresa se va si es próspera y le va bien. No,
lo que en este caso, claro, de UKG...
UKG, bueno, porque son justo... decisiones que se toman en otro lugar del mundo.
Habían
porque
dado
no resulta...
la señal contraria, habían dicho,
bueno,
lo vamos a expandir. Mirá que
el pedido ya fue lo mismo.
Y
pero
en
general...
M24 no la vieron venir.
Ah, bueno, no, si me tocas ese tema, yo venía de Guante Blanco, pero justamente lo que...
No, ¿lo ibas a esquivar ese tema?
No, no lo iba a esquivar, pero son... ¿Sabes lo que me pasa? Que yo iba todos los miércoles a M24, a la tertulia de Justicia Infinita, y son amigos, y de verdad no me parece... Que, o sea, lamento la situación por la que están pasando.
Pero sos amigo de Justicia Infinita, no
sí,
de los dueños,
o sea,
de
los trabajadores.
Está claro, pero me parece que fue una falta de respeto a los trabajadores. Y que justamente los que se supone que son los adalides de todas estas cosas son los que actúan peor cuando les toca el bolsillo a ellos. O sea que es una hipocresía enorme.
Y bueno, lo que pasa es que como Marina Contreras la veía un fragmento, decía, el patrón no tiene ideología.
Y bueno, ¿y por qué no socializamos y hacemos un proyecto socialista de M24? Y
porque va a fracasar.
Bueno, lo que pasa es que es facilísimo decírselo a los demás y no hacerlo con la propia. ¿Por qué no hacemos una cooperativa en M24?
Fracaso.
Y le prendemos una velita al socialismo? Sería una buena idea. Sería un buen lugar para arrancar.
Fracase con total éxito.
Y bueno.
Y además con subvención del Estado.
Creo que lo hice irónicamente.
Sí, claro.
Creo.
Por supuesto.
Pero además con subvención del Estado, con un préstamo.
Todo con privados, por supuesto, porque con subvención del Estado es una papa.
¿Te puedo hacer una pregunta con la mano en el corazón?
Claro.
Más allá de que te duela por los trabajadores, aunque los que pusiste recién que te dolía por los amigos de Justicia Infinita.
Sí.
Pero intuyo que te duele por...
A ver, la parte humana de que alguien pierde el laburo, de verdad, no importa M24 u otro, o sea, siempre es un drama para quien
lo
vive.
No me acuerdo quién se lo preguntaba el otro día, ¿te da cierta tranquilidad o te parece bien que se termine un medio que en realidad tenía una línea política marcada, independientemente de la línea política que fuera?
O sea, a ver, me parece que si no es ese va a ser otro... En definitiva, sí, obviamente tenía una línea marcada clarísima,
era la
defensa de Mujica y del MPP.
Bueno.
Sí, obviamente prefiero que no esté a que esté, pero sería deshonesto decir lo contrario.
No, por eso te dije con la mano en el corazón.
De todas formas.
Y valoro tu honestidad, porque en realidad
sí, prefiero que
García
no esté.
Se lo preguntamos el otro día al otro senador. Y él agarraba y decía, no, me duele, pero no llegaba a decir eso.
No, yo prefiero que no esté. A ver, no, por supuesto prefiero que no esté. A ver, sí.
Que no haya un medio del MPP.
Ay, y si puedo elegir entre que esté y no esté, prefiero que no esté. Ahora, dicho esto, me parece, me da pena por los trabajadores que conozco, que estaban ahí, que los considero buenas personas, que se quedaron sin su laburo. Me parece que fue pésimamente comunicado y me parece que toda esa empatía de la que muchas veces el Frente Amplio hace gala y ese monopolio de la sensibilidad social, en este caso,
igual la génesis de que yo te tiré el M24 es porque vos decías que la veían venir y en realidad en este caso no la veían venir, no siempre la veían.
Bueno,
y en los medios de comunicación te puedo asegurar, en los canales, por ejemplo, donde yo tengo experiencia, de repente viene un y no la viste ni
en HD. Me dediqué años al derecho marítimo y las navieras en Uruguay. Uruguay, una estaba todo bien y una mañana iba, ya no había absolutamente más nada y el barco, un viernes se lo empezaban a llevar, el lunes cuando volvía ya ajá. había salido de aguas jurisdiccionales.
Entonces, está no, no es tendencia a eso que vos decís
me parece que
la ve
preaviso, venir, Valentina. Está bien, podés tener razón, me parece que en algunos casos sí y entiendo que este preaviso, si vos te vas a ir así, ¿qué te van a hacer si ya te fuiste? Me parece que es algo hasta ineficiente jurídicamente. ¿Cuál es la sanción por no dar el preaviso, si ya no existís más?
No, bueno, entonces, puede ser, por ejemplo, la posibilidad de una búsqueda o de una comunicación a los trabajadores para que los trabajadores...
Yo te hago una pregunta. Búsqueda. El 95% del empleo en Uruguay es generado por las pymes, donde muchas veces el que dirige la empresa trabaja como un trabajador más.
¿Va a haber un preaviso
para una
renuncia? No, yo creo... Ayer yo lo hablaba, no sé con quién.
Muchas veces te renuncian, te dejan tirado.
Que no hay un vacío.
Claro, lo que pasa es que hay empresas que no tienen margen de tener un preaviso. Yo imagino... que es una normativa que debería ser aplicable a empresas de cierto porte.
Ah, bueno.
Y no en todos los casos, porque a veces...
¿Qué es masivo? ¿Qué es colectivo? ¿Seis trabajadores que son?
No. Bueno, pero ahí yo lo hablaba contigo y ahí teníamos ese desfasaje. Para mí no tiene que ser desde lo colectivo, tiene que ser desde lo individual también. Porque ¿qué es masivo? ¿Dónde cortás? ¿Tiene que ser 30? ¿Tiene que ser 20? ¿6? Y si en realidad la afección es individual. Me quedo yo sin laburo de un día para el otro.
Si un cierre sí, de la empresa, lo no van a echar a uno. Si, a menos que vos delimites para toda empresa, incluso con un solo trabajador. Pero ahí estás yendo a pymes que me parece que...
Bueno, pero empresas, no vayas a pymes.
Las empresas que tienen un solo trabajador, muchas veces el empleador trabaja más que el trabajador.
Claro.
Sí. Y trabaja a la par.
No, y además te fundís de un día para el otro. Claro.
Y yo lo que pregunto es, cuando son
ahí
esas
yo me parece
así,
que no, pero si vos tenés... un cierre de una empresa de cierto porte, no sé, habría que definir el porte, o por ejemplo, no sé, una empresa que va a cerrar un área que tiene una planta en un pueblo, en una cierra la planta de Riviera.
O Lumina ahora en Tacuarembó.
Claro, cierran ahí y afectan a una comunidad enorme.
Pero es un drama para esa gente, para esa comunidad.
Podría avisar, de repente podría, no sé, ayudar a conseguir otro inversor, a negociar otras cosas, y si no, bueno, si el final del camino es que hay que rescatarse.
Sí,
pero por lo menos te da ciertos márgenes de maniobra.
Capaz que, porque no somos empresarios, mega empresarios, pero...
Soy empresario, pero no mega.
Por eso... ¿Qué perjuicio puede... Pregunto a la mesa, ¿no? ¿Puede tener el empleador, la empresa, la mega...
¿Empleavizando? ¿Y las medidas sindicales, qué te parecen? Las ocupaciones, la toma de los medios de producción. O sea, hay un montón de sobre todo, si vos lo estás vendiendo a la competencia, pues te está yendo mal. Si vos preavisás, hay un montón de elementos a considerar en esto. Si mi empresa viene, barranca abajo, yo voy a cerrar. Entonces, ¿qué hago? Voy a la competencia y le digo, te quiero vender. Porque no, yo me quiero retirar, no sé qué. Estoy en todas esas negociaciones. Si yo doy un preaviso que voy a cerrar, me la compro
por... Bueno, depende de ese preaviso. Si el preaviso son 4 meses,
ahí la ves mucho antes. Hay un montón de cosas.
Muchas gracias, Valentina.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Yo esperaba venir a ver a Victoria Rodríguez. Viene por ella, no por ustedes. Pero bueno, igual muchas gracias.
Es que no te dijimos porque si no sabíamos que no venía.
Sí, no venía.
No te dimos el preaviso.
Claro. ¿Viste? Sin preaviso.
No te gustan los preavisos.
Vamos a cerrar la encuesta.
¿Cómo termina la encuesta, Leo?
Sí, aparte quiero la opinión de ella. ¿Cuánto pagarías por ver a Shakira? El 62% no pagaría.
No pagaría.
El 25% dice hasta 4.500 pesos, el 9% dice entre 4.500 y 10.000 pesos y un 3% dice más de 10 palos, pongo por ver a Shakira. No lo que pusiste vos, porque yo ya sé cuándo pusiste vos, pero ¿cuánto, si no hubiese habido entrada, hasta cuánto ponías?
Hasta
10.000. Está bien. Dentro
de ese 9%. Aclaro que fui a la de 4, que me pareció mejor relación calidad-precio.
Pero porque encontraste entrada.
Sí, hice cola virtual y todo.
Ayer tenías que meter... 30.
No, ni loca, ni loca, ni loca. Ni loca. La quiero mucho, Shakira, pero no tanto.
Gracias.
Por favor,
gracias, hasta mañana.